en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente.
Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request, and we will have a general election.
He hablado con la reina, con el rey, con la reina, con el rey para informarle de que disuelvo el Parlamento y que convoco elecciones. Esto era lo que decía Sunak, el primer ministro británico, bajo una lluvia que le dejó pingando. Bueno, convoca elecciones el primer ministro británico en un momento complicado, la economía no acaba de ir bien, el partido conservador, los Tories, tienen problemas, les falta apoyo y están en crisis. El gran momento del Partido Conservador Británico se produjo en el 19 cuando Johnson, ¿te acuerdas? Johnson, aquel primer ministro más bien gordete y rubio, un rubio muy claro, Johnson insistía en la campaña de 2019 que había que ejecutar ya el Brexit.
A este gobierno conservador de una sola nación se le ha dado un nuevo y poderoso mandato, constatar el Brexit.
To get Brexit down, o sea, que el Brexit sea hecho, que se realice. Claro, los conservadores ahora no van a poder utilizar esta este lema en la campaña, porque el Brexit ya está hecho. ¿Y qué ha supuesto el Brexit? Bueno, pues el Reino Unido abandonó la Unión Europea con la promesa de que su economía mejoraría. Desde hace 3 años, los británicos pueden beber el vino en botellas de medio litro. Es un ejemplo de la consecuencia que ha tenido la desregularización. Pueden competir en el mercado financiero, donde son buenos, con menos cortapisas. Pero los beneficios que han conseguido son en realidad pocos. El Reino Unido ha tenido que reinventar su política comercial con el exterior, ha renovado o ha firmado 50 nuevos acuerdos, porque no valen los acuerdos que tenía firmados dentro de la Unión Europea, acuerdos comerciales, y no ha sido capaz de momento de sustituir la política agraria común de la Unión Europea por una política agraria eficaz. En el Reino Unido, como en el resto de Europa, hay protestas de los agricultores, pero ya digo que en el Reino Unido todavía no hay una política agraria que sustituya eficazmente a la política agraria europea. En las grandes cuestiones pendientes, como la inteligencia artificial o la reducción de las emisiones de carbono, el Reino Unido ha perdido influencia. ¿Y la economía? Bueno, pues claro, es que es difícil hacer comparaciones porque es que estos últimos años han sido difíciles. Ha habido una guerra que sigue, que es la de Ucrania, ha habido una pandemia que afortunadamente no sigue, pero no parece que el Brexit vaya a ser especialmente beneficioso para el Reino Unido. Muchos de los partidos antieuropeístas que van a las elecciones en junio aquí en la Unión Europea tenían un lema parecido al de los conservadores británicos: hay que salirse de la Unión Europea. Claro, el Brexit ha sido una especie de vacuna. Ahora los partidos de la derecha a la derecha, pues pocos ya piden la salida de la Unión Europea. Por ejemplo, Le Pen ya no pide que Francia salga de la Unión Europea. La verdad es que el balance de lo que ha supuesto la última legislatura europea es complejo, pero es difícil, después de los últimos años, decir que la Unión Europea no sirve para nada. Ha hecho cosas rematadamente mal la Unión Europea. Por ejemplo, el pacto migratorio ha llegado tarde y mal. Los pagos a terceros países para que acepten migrados expulsados, o sea, lo que se está haciendo con Albania, lo que se ha hecho con Libia, esto es vergonzoso, porque no son países seguros. Pero ha hecho cosas bien la Unión Europea. La reacción ante la pandemia y la guerra de Ucrania han sido buenas. Hubo una primera respuesta egoísta ante la pandemia, ante el COVID, pero después hubo colaboración. Y menos mal que nos apoyaron y nos aprobaron los fondos Next Generation, porque si no, los países del sur, como Italia y como España, pues estaríamos todavía metidos en el agujero. ¿Se han cometido errores? Sí, pero si no hubiese estado la Unión Europea y hubiéramos tenido que afrontar solos la crisis económica la guerra de Ucrania, los problemas de la energía, estaríamos claramente en el hoyo. O sea que la Unión Europea sigue siendo muy útil, sigue siendo un sitio donde conviene estar en el mundo en el que estamos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y 30.000 voluntarios con un objetivo: conseguir 4 millones de kilos de comida para más de 1.200.000 personas desfavorecidas. Desde hoy hasta el domingo estará en marcha la gran recogida del Banco de Alimentos. ¿Cómo está funcionando por ahora esta iniciativa? Bueno, pues para saberlo, nos vamos hasta la Comunidad Valenciana. A las puertas de un supermercado en Alicante está Juan Francisco Millán.
Estamos en uno de los 93 supermercados que la cadena Mercadona pone a disposición del Banco de Alimentos en la provincia de Alicante para esta gran recogida de primavera. Aquí solo se aceptan donaciones económicas. ¿Qué significa esto? Que cada cliente puede destinar en caja una cantidad para el Banco de Alimentos. Aquí las donaciones no son alimentos, sino dinero para generar unas tarjetas de compra que los más necesitados podrán canjear y utilizarlas acordes a sus necesidades. Podrían, por ejemplo, tener acceso a productos frescos. Ahora está la cosa más calmada en estas primeras horas de la tarde, pero en datos Alicante espera recaudar 180.000 euros y hasta 120.000 kilos de alimentos. Hay 300 supermercados habilitados para que los alicantinos puedan hacer todo el fin de semana sus donaciones.
Gracias, Juan Francisco. Pues vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona esa recogida y volveremos contigo a lo largo de la tarde. Y la red eléctrica desconectó a las 9 y 14 minutos de la noche del miércoles a la gran industria. Tuvo que hacerlo para poder equilibrar el sistema y seguir suministrando así energía a los hogares. Se trata de un mecanismo habitual que sirve como una balanza de equilibrio. De hecho, se creó para evitar apagones. Así lo ha explicado en Mediodía COPE Rafael Riquelme, experto en mercados energéticos del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid.
Un sistema como el español, a pesar de que está poco interconectado con Francia, es un sistema bastante grande y es bastante difícil que se caiga, pero está dentro de lo posible. Para evitar precisamente eso, Red Eléctrica, que es el operador del sistema eléctrico y es el que tiene que garantizar que esto no ocurra, tiene no uno, tiene muchos mecanismos que va aplicando poco a poco a medida que ve que la situación se puede complicar. Este es uno de ellos, es llamativo, pero hay muchos más que se van aplicando poco a poco a medida que se va viendo que el tema se puede poner difícil.
Y prisión provisional para un hombre detenido en Esparraguera, Barcelona, por la muerte de su expareja. La víctima es una mujer de 29 años, cuyo cuerpo apareció en una carretera de la localidad. El juzgado de violencia sobre la mujer de Igualada seguirá con la investigación. Y Hansi Flick será el sustituto de Xavi Hernández en el Barcelona. Ignacio Arzuaga.
Laporta ha cesado al entrenador y lo ha hecho oficial a través de las redes sociales del club. Xavi dirigirá al Barcelona en su último partido de la temporada contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, y el Barcelona ya está viajando a Londres para contratar los servicios del entrenador alemán. Por otro lado, Girona y Granada se enfrentan a las 9 de la noche en un partido donde no hay nada en juego. En baloncesto, Real Madrid y Olympiacos se enfrentan a las 9 de la noche por un puesto en la final de la Euroliga. Pilar Casado.
Un año y tres días después de la undécima de Kaunas, vuelven a verse las caras en una final a cuatro, Real Madrid y Olympiacos. Esta vez el escenario es Berlín y en semifinales. Se pierde la cita por lesión Gabriel Deck, igual que el año pasado tiene Chus Mateo que hacer un descarte. Aproximadamente a las 6:30 de la tarde saldrá el Real Madrid del hotel de concentración para sobre las 7 estar en esta Uber Arena, en el que a las 6 arranca esta final a cuatro con la semifinal Panathinaikos Fenerbahce.
Y en motor, dos apuntes importantes. En Fórmula 1, a las 5 comienzan los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco. Y en MotoGP acaban de finalizar la primera sesión de prácticas del Gran Premio de Montmeló. Aleix Espargaró ha sido el más rápido y ha batido el récord del circuito. Pedro Acosta ha sido tercero.
Tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora mismo tenemos 27 grados en la Puerta de Alcalá y nos espera un fin de semana de manga corta, abanico y mucho agua, porque se pueden llegar a superar hasta los 30 grados. En cuanto al tráfico, a esta hora tenemos un accidente de salida en la A3 en Villarejo de Salvanés, además retenciones importantes de entrada en la A1 en Alcobendas y de salida en la A42 en Torrejón de la Calzada y en la A5 en Arroyomolinos. Han pasado hoy a disposición judicial los 32 detenidos por participar en la reyerta de los alrededores del estadio Santiago Bernabéu este pasado miércoles. Los implicados juraron venganza, por lo que la Policía Nacional lleva todo el día vigilando el entorno de los juzgados de Plaza Castilla para evitar cualquier tipo de incidente. Dos familias protagonistas de la pelea que ya habían tenido varias disputas en el pasado. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta es una historia que a mí me ha llamado mucho la atención. El conductor de un autobús de Múnich, en Alemania, se encuentra de repente una bolsa abandonada en un asiento. Cuando la abre, alucina, porque contiene lingotes de oro y platino. Claro, ¿qué hace? Pues los entrega a la policía. Se descubre que el valor de esos lingotes es de 100.000 euros. ¿Y qué sospecha la policía en un primer momento? Bueno, pues que lógicamente que vas a sospechar, ¿no? Aparece una bolsa, un bolso lleno de lingotes y después esto debe ser el botín de algún robo, de una estafa, y se alerta a la comisaría encargada de delitos económicos. Tras iniciar las investigaciones, pues resulta que no llegan hasta ningún grupo criminal, sino hasta una mujer, una señora de 65 años... que se había olvidado la bolsa en el autobús con esos 100.000 euros en lingotes de oro y platino. Al parecer, esta mujer, que se acababa de jubilar, había cogido parte de sus ahorros, esos 100.000 euros, y bueno, pues había decidido con ellos comprar oro y platino. ¿Por qué? Pues bueno, claro, la cuestión es, pues no se fiara de los bancos, no vio que otras inversiones fueran igual de seguros. En fin, imagínate, ¿no? En el bolso, lingotes de oro y platino. Y claro, yo me pregunto con esta historia. Esta mujer de repente dice, me jubilo, me quedan por delante un montón de años de vida, ¿dónde invierto mis ahorros? Y se le ocurrió que en oro y platino, pero a mí no se me hubiera ocurrido nunca porque no tengo ni la más remota idea de cómo funciona eso. Es decir, ¿tú dónde compras eso? ¿Dónde se compran los lingotes de oro? ¿Es una inversión segura? ¿Se revaloriza mejor que cualquier otro activo, sí o no? ¿Es una buena inversión para unos tiempos y para otros no? ¿Y luego qué haces con ellos? Bueno, aparte de que se te puede olvidar en cualquier sitio. ¿Pero dónde lo guardas? Yo qué sé. Bueno, son preguntas, sin duda, ¿para quién? Pues para nuestro profesor de Economía de Bolsillo, que como cada lunes, miércoles y viernes a las 5, pues está aquí ya para contestar a estas y otras preguntas. ¿Cómo estás, Fernando Trías de Bes? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vaya crack.
Vaya tela.
Vaya crack la señora.
Pero, la señora.
Pero no, vaya crack, no por dejarse olvidada la bolsa con 100.000 euros en lingotes de oro. Vaya crack por subirte al autobús con la bolsa de lingotes, o sea.
Como si tal cosa. Claro.
O sea, es que me llevas 100.000 euros ahí en oro, o sea, voy en autobús como si llevara yo aquí calderilla.
Bueno, pues porque, claro, ¿tú qué vas a sospechar? Que ves a una mujer normal ahí de 65 años que se sube al autobús, ¿cómo vas a imaginar que dentro lleva ese dineral en oro y platino? Pues ni se te ocurre. Y encima va la pobre y se deja la bolsa en el autobús. Bueno, menos mal que pudo recuperarlo.
Sí, en fin.
Bueno, el oro. Es un buen activo el oro. En una época como esta que vivimos, todavía de elevada inflación, aunque se está controlando, ¿es buen momento para invertir en oro o qué?
Bueno, no sé si es buen momento. Ha subido mucho. Ha subido muchísimo.
O sea, que está carísimo, vamos.
Está caro. Está muy caro. Lo que pasa es que el oro, fíjate que otras veces que hemos hablado de burbujas, ¿no? ¿Sabes que a lo largo de la historia, y la historia es larga, nunca ha habido una burbuja alrededor del oro? Ha
Anda.
Habido burbuja alrededor de muchísimos activos, pero no ha habido burbujas en oro. El oro es un valor más estable. Es un valor que fluctúa mucho menos. Entonces, bueno, hay muchos momentos de la historia que hay inversores o gente como esta buena señora que prefiere tener sus ahorros en oro. Si tú me preguntas si ahora es un buen momento, mira, yo te diría que para comprar oro nunca es un mal momento, porque el oro difícilmente, bueno, ha habido épocas, ojo, que ha perdido valor, o sea, ha habido épocas que ha bajado, por ejemplo, entre el año, mira, más o menos entre el 1930 y 1970, son 40 años, que no es poco, que el oro iba perdiendo valor, poquito, pero algo perdía, luego ya pues ha vuelto a subir bastante, entonces, ojo, porque no deja de ser un activo, y aunque se le llame activo refugio, no significa que siempre vaya a subir, ¿no? Lo que pasa es que oscila menos y y al final sobrelleva bien el coste de la vida. El oro al final siempre es oro, distinto a otras cosas que hemos hablado que no tienen un sentido. El oro siempre es oro y todavía lo es y lo va a ser. Sí.
Bueno,
es
tangible ahora mismo...
y es útil, tiene utilidad el oro, es decir, es un metal con lo cual se hacen cosas.
Es cierto, sí, tiene la verdad es que tiene características que desde luego no tienen otros valores, eso es cierto. Bueno, la cotización del gramo de oro está hoy en $75, estos son casi 70 euros, y el gramo de platino está más barato. Son 30 euros más o menos. Es decir, que la señora tampoco llevaba tanto peso encima, ¿eh? Son 100.000.
No.
O sea, no creas, porque alguien puede decir, ¿cómo llevaba el peso? No era tanto.
No, si es que está muy caro, la una onza de oro está a 2.000 euros. O sea
sí, fíjate. Sí, claro. Bueno, ¿y cómo se compra el oro? Es decir, ¿cómo y dónde se compra el oro? O sea, yo ahora de repente digo, pues mira, sí, que yo no me fío de nada, me fío más del oro, porque yo soy además una inversora conservadora e incluso me gusta tenerlo y tocarlo, ¿no? Y ver que ese color dorado, que me, como si fueras el tío Gilito, ¿no? Pues te acuerdas, bueno, la gente no sabe ni quién es el tío Gilito, la gente joven, ¿no? Pues eso, tocando el oro ahí, ¿no? Lo quiero en mis manos y tal. Bueno, el caso es que quiero comprar oro, ¿qué hago?
Si te lo digo, no te lo vas a creer.
Pues dímelo.
Ha habido, en España les han retirado, hubo una, había máquinas expendedoras de oro.
¿Ah, sí?
Sí, hay países donde hay supermercados que puedes comprar oro.
Anda.
Sí.
Pero en lingotes, entiendo, que se venden lingotes,
sí,
o cómo se venden.
Sí, o en lingotes que es muchísimo.
Pequeñitos, bueno,
dinero,
pero
en onzas o en bolsitas.
Ajá.
Sí, hay.
Es decir, tienes que comprarte una pulsera para que nos entendamos.
No, aparte la pulsera de oro, si lo que quieres comprar oro, la pulsera lleva el valor añadido de tener que fabricar una pulsera.
Claro,
entonces te va a salir más caro que comprarte.
Caro,
claro,
ahí
va el diseño, a la marca, lo que sea, ¿no? Más allá de la anécdota, el oro se puede comprar en entidades financieras. Tú puedes ir a
o sea, yo puedo ir a mi banco y decirle, quiero invertir estos 20.000 euros en oro.
En oro sí, te ofrecerá de varias maneras. Igual te dice, María Pilar, no os hagas custodiar un oro físicamente, porque aparte tiene unos gastos, ¿eh? Es decir, si tú quieres oro, tienes el gasto a veces de transporte, el gasto de custodia, la manipulación del metal. Es decir, es un bien que comprarlo genera un coste. Y antes de acabar de responder toda la cuestión, porque es importante, hemos de pensar que el oro no rinde. Es decir, cuando digo que no rinde, si yo me compro, por ejemplo, acciones de una empresa y me gasto los 100.000 euros de la señora que llevaba en oro en aquella bolsa, yo los compro en acciones, si la empresa va bien, yo puedo recibir un dividendo, ¿no? Un beneficio del año que me comparten, recibo unos eurillos, igual no mucho, pero un poco. Uh-huh. Y si las acciones siguen valiendo lo mismo, pues he recibido ese dinero y además las acciones no han perdido el valor o a lo mejor incluso han subido de valor, ¿no? El oro no te van a dar ningún tipo de interés sobre el oro. El oro no rinde. Lo que pasa es que el oro sostiene muy bien la inflación. Normalmente el oro, la gente lo suele comprar en dos tesituras. En situaciones de incertidumbre geopolítica, ¿te suena, Pilar?
Me suena.
Que estamos,
pues sí.
Y
verdad.
En momentos de inflación. Por eso esta señora llevaba oro en la bolsa, porque hemos vivido, y en Alemania también, una inflación fuerte y momentos de mucha incertidumbre. Son los momentos en los cuales el oro ha tendido a subir de valor. Por eso llevamos un par de años que el oro va disparado por la inflación y por ese otro motivo. Entonces, a la hora de comprarlo, en el banco decía, retomando un poco la respuesta, te dirá, bueno, hay la opción de comprar oro, pero hay que custodiarlo y te cobrará un tanto de custodia y tampoco te rendirá un dinero. Y la otra opción es, hay fondos de inversión que se mueven según el oro. Es decir, igual que tú compras acciones de una empresa determinada, tú puedes comprar o invertir en un fondo de inversión que este fondo lo que te dice es, oye, yo el dinero de todos los que depositen aquí lo pongo en oro. Por lo tanto, oiga, no se preocupe usted comprando lingotes ni haga una custodia, invierta en mi fondo y esto está indexado al oro. Entonces, se puede, por lo tanto, comprar oro sin comprar oro, invirtiendo ya en fondos que a su vez inviertan en oro.
Me queda claro. Pero si yo soy como la señora alemana de 65 años y lo que quiero es tener mis lingotes de oro en mi mano, porque ya que me compro oro lo quiero ver y tocar, porque soy así, ¿eso lo puedo conseguir? Es decir, me resulta costoso, como tú dices, hay que pagarlo también, pero ¿me lo pueden dar ¿o no?
Sí, sí, sí. Incluso hay joyerías que te pueden proporcionar y hay lugares que están habilitados por el Banco de España para entregar oro. Entonces, es bueno que sean lugares oficiales, porque, claro, el oro se puede corromper.
Claro.
Tiene diferentes
quilates, ¿no?
Claro, y calidades también.
Claro.
Y por lo tanto, si alguien quiere comprar oro para tenerlo bajo el colchón, que es más incómodo que tener billetes, porque el oro debajo del colchón seguramente será más incómodo, pero para que nos entendamos. Ojo con las calidades, sí, sí, sí. Comprar sitios.
Bueno, es que claro, ese es el otro problema. ¿Dónde lo guardas, no? ¿Cómo lo custodias tú?
No, se da al banco casi siempre, se pide custodia al banco. Quien tiene oro físico, que tampoco hay tanta gente, pero quien tiene, lo guarda con custodia con el banco. Hay una persona que tiene en casa, se han encontrado a veces haciendo una demolición de una casa y se han encontrado entre los tabiques de una persona que no tenía herederos, igual se han encontrado billetes, se han encontrado a veces lingotes de oro, o sea, hay gente para todo, Pilar.
Bueno, esta señora consideró que quería llevárselo a su casa, se lo dejó en el autobús, pero ella quería sus lingotes, vete a saber por qué, y ahí estaban, en fin. De todas formas, se puede ganar más con otro tipo de activos, ¿no? Pero más arriesgados, claro.
Sí, sí, a ver, el oro no es un mal valor. Lo que yo no haría con el oro es invertir muy a largo plazo. Es decir, mira, compro oro y me espero 10, 15, 20 años. El oro funciona muy bien, por eso se le llama valor refugio, en situaciones muy concretas, ¿no? Y son situaciones, pues. Y luego tiene una facultad muy buena el oro. Sirve bien para la gente que invierte, que le gusta decir, mira, pues compro un poco en bolsa, compro en bonos del tesoro, compro obligaciones, pues puedes poner un porcentaje en oro, porque el oro no suele ir como va la bolsa, va distinto. Y eso se llama diversificar. Diversificar, que es poner el dinero en diferentes sitios, por si uno sube, el otro baja. Entonces, históricamente, el oro no necesariamente va como va la bolsa. Entonces, bueno, es un bien que, aparte, es líquido 100%, siempre lo vas a poder vender. No te vas a quedar con un oro en las manos que nadie te lo compra. Es universal geográficamente en cualquier sitio, con lo cual tiene muchas virtudes como forma de inversión.
Bueno, pues nada, habrá que pensarlo, ¿eh? A ver, que desde luego fue curiosa la noticia cuando la contamos. Yo me quedé con esta historia y digo, hay que contarla un día también.
No, la realidad supera la ficción. Sin te gusta un libro de economía y me dices, sin Fernando, duda. Te has pasado.
Fernando Trías de Bes, economista, escritor, profesor de economía de bolsillo de la tarde. Gracias, buen fin de semana.
Buen fin de semana, adiós. Hasta el lunes, Pilar.
Y te recuerdo que el 9 de junio tenemos elecciones al Parlamento Europeo. Los partidos, intentará que se haga una lectura nacional de las elecciones, pero en realidad, ¿qué es lo que votamos, Fernando?
Bueno, pues desde luego, Pilar, no votamos ni al Parlamento Español, ni al Congreso, ni al Senado, ni votamos quién va a ser el presidente del gobierno. Elegimos ese día 721 diputados del Parlamento Europeo. Es un parlamento grande. Y del Parlamento Europeo sale la Comisión Europea, que es el poder ejecutivo de la Unión Europea. Se puede decir, simplificando, que es el gobierno de la Unión Europea. Bueno, estamos votando cosas importantes, Pilar.
¿Por qué hay que tener en cuenta al votar a un partido u a otro?
Bueno, pues cada uno tendrá que ver qué partido le convence más o qué partido le convence menos. Pero una cosa importante que hay que tener en cuenta es que los partidos, aunque son partidos españoles, o sea, tú votas a un partido español, esos partidos en el Parlamento Europeo se integran en grupos parlamentarios europeos. Y esos grupos parlamentarios europeos suelen votar juntos. Por ejemplo, si alguien que nos escucha vota al Partido Popular, está apoyando al Grupo Popular Europeo, que suele votar todos juntos. En ese Grupo Popular Europeo está, por ejemplo, la CDU alemana, Socialdemocracia Alemana, muy potente en ese país, o los republicanos en Francia. Si votas al Partido Socialista, estás votando al Grupo Socialista. No está votando al Grupo Socialista, pero el Partido Socialista se integra en el Grupo Socialista, donde, por ejemplo, está el Partido Socialdemócrata Alemán.
¿Cuántos grupos parlamentarios hay?
Pues mira, en este momento hay 7 grupos parlamentarios. Hemos hablado de los dos grupos más numerosos, el de centro-derecha, centro-izquierda, Grupo Popular, Grupo Socialista. Además de esos grupos, está Renew, que es el que reúne a los antiguos liberales. Ahí tenemos al PNV y a Ciudadanos. Luego están los verdes. En realidad, en el Grupo de los Verdes hay pocos parlamentarios españoles. Hay 2 de Esquerra y 1 del BNG.
¿Y me faltan 3?
Sí, faltan los 3 de los extremos. A la derecha del Grupo Popular hay 2 grupos. el grupo ECR, llamado de los conservadores y reformistas. ¿Dónde está Vox? Ahí está también el partido que está en el gobierno en este momento, Fratelli d'Italia, en Italia. Y más a la derecha de ECR está el grupo ID, Identidad y Democracia. Ahí está Le Pen, ahí está la Liga Italiana. Y ahí estaba Alternativa por Alemania, ADF, que es un partido bastante radical. Vamos a ver, es el partido radical dentro de los partidos radicales. De hecho, ha sido expulsado de este grupo parlamentario porque uno de los candidatos pues ha sido en sus declaraciones condescendiente con los nazis. Y luego está la izquierda de la izquierda, que es el grupo de izquierda, donde, por ejemplo, están los diputados de Podemos. O sea que cuando votas a un partido español, sí, votas a un partido español, pero esos partidos se ingresan en unos grupos parlamentarios y, hombre, quien vaya a votar para estas elecciones europeas conviene que se informe de las posiciones que tiene el grupo parlamentario del partido al que va a votar.
Que son siete, como decimos, siete grupos parlamentarios a este Parlamento Europeo, a estas elecciones en las que tenemos que votar el próximo 9 de junio. Bueno, que es viernes y con la gente hemos planteado una pregunta muy interesante. ¿El viento viene o va? Es así de sencillo. ¿Tú qué crees? Sí. Y si nos puedes dar una explicación a lo que crees, mejor. Es decir, si lo argumentas, pues mejor que mejor.
Estamos viendo las imágenes de el Día de las Fuerzas Armadas, de los ejercicios que se están haciendo en la playa de San Lorenzo de Gijón, digo, por lo del viento. Porque hace un viento de cuidado,
sí, ¿eh? Verdad.
Ha habido varios desembarcos, en un ejercicio militar. Y la verdad es que el mar está picadito y el viento va o viene en la playa de San Lorenzo de Gijón. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues de momento en Zaragoza viene y va, porque te pongas donde te pongas, el viento te da por todos los lados, nos han dicho la gente. Qué maravillosa, porque introducir en este asunto el término conciencia me parece lo más.
A ver.
Buenas tardes. Vaya preguntita. Si tuviera que decir algo, diría que el viento va desde donde sopla hasta donde llega. Pero claro, el que está en la posición de recibirlo dirá que le viene el viento de este lado o del otro. En cualquier caso, al tratarse de un fenómeno meteorológico, no tiene conciencia. Por lo tanto, supongo que no tiene programado ni hacia dónde se dirige, ni a quién le llega, ni demás. Un beso fuerte a todos.
Que el viento no tiene.
Esto es muy interesante.
Mejor.
Tú le preguntas al viento.
Si tiene conciencia.
Viento, no. ¿Vas o vienes? No te responde, es lo que dice esta oyente.
Estaría bueno.
Bueno, oye, no hay que dar nada, por supuesto.
Pues a veces hace mucho ruido, a lo mejor está diciendo algo.
Yo te digo, mira, el otro día me enteré que querían bautizar unos ríos del Amazonas. Claro, esto es lo mismo. El río tiene conciencia, ¿no? ¿Cómo lo va a bautizar?
Es un fenómeno meteorológico.
Pues te digo que el otro día me contaron que le hablaban al río. Vamos, tanto le hablaban que lo querían bautizar. Madre. Igual le hacen una primera comunión al río.
Puede ser.
¿Eh? Ahí te paso.
Y la confirmación.
Claro. Bueno, el viento lo que tiene es muy mala leche, dice Sergio.
Buenas tardes a todos los que formáis la tarde de COPE y sus oyentes. Mira, yo me he cruzado tres veces España en mountain bike para fomentar el deporte entre las personas con enfermedades. Y yo te puedo decir que el viento tiene mucha mala leche. En el sentido que yo me he cruzado España tres veces desde San Fernando a Santiago de Compostela y he tenido el viento de cara. Y mira que aquí tenemos Levante. He salido desde San Fernando a Bilbao, he subido el monte hoy en Vizcaya con viento del norte de cara. Y he hecho desde San Fernando al Delta del Ebro y me ha pillado la tramontana. Yo no sé si es que el viento tiene algo en contra mía o qué es lo que pasa, pero para mí siempre de cara. Saludos, que pase buena tarde.
Donde esté Sergio, siempre de cara.
Bueno, claro. Que
el viento te viene.
Y cuando tienes el viento de cara, va o viene.
Claro, estaba yo pensando.
Viene a tu cara.
¿Seguro?
Vendrá a tu cara, entonces.
O que va en dirección contraria.
O va a tu cara.
Va a mi cara.
O va
a
dirección contraria.
Cara bonita.
También, ¿no?
Pero Muñoz, ¿hay viento?
Sí, hay viento,
pero,
sí.
Pero hay mucho...
Y llevamos una primavera muy ventosa.
Sí. Es viento manchego.
El viento manchego,
pero hay
y fresco,
molinos,
¿eh?
Claro.
Sí, claro.
Claro, hombre, ¿cómo no hay molinos y cómo no hay
viento? Pero molinos de los nuevos o de los viejos.
De los dos. De los del
Quijote. Que se ha quedado pensando,
Espérate, en mi pueblo no tenemos molinos que yo sepa.
No, ninguno, ni antiguo ni nuevo.
No, están todos en Campo de Cristana. Los del Quijote están ahí. O están en Consuegra, o en Mota del Cuervo, o en Alcázar de San
Vaya
Juan.
Vaya, hombre, ni un molino siquiera.
Pero en tu pueblo ahí era, ¿no?
Ayer, había era, sí. Ahí en la era donde nos hemos criado todos. Ahora ya la era.
Ya, y llevabais, claro, era la era de Pedro Muñoz y llevabas ya el trigo a Campos de Quintana.
A moler.
Ah.
Bueno, con el viento.
El viento.
Pero tú has ido a la era, no.
Yo he jugado, claro, en la era.
Pero no has trillado.
Yo no he trillado. Yo he ido a la era a tirarnos piedras.
¿Y has aventado la parva o no has aventado
tú la parva? A lo que vamos a la era.
¿Con el viento has aventado?
¿Has aventado la parva y cuando aventaba la parva iba o venía el viento?
Yo no he aventado.
Ah.
No se ha fijado, porque no lo ha hecho, así
yo
que...
Yo no he aventado, no
yo he estado aventado. Pero aventado no es aventado, pero aventado...
Eso es otra cosa.
Aventado está muchas veces.
Efectivamente, yo también. Bueno, vamos con la primera tesis ventolera. De la tarde.
La ha dado la ventolera.
¿La qué? ¿La tesis?
La tesis.
Venga,
tesis.
Vamos con la primera tesis.
Venga, tesis.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo creo que el viento viene dependiendo de si estamos en el hemisferio norte, el viento siempre gira del oeste. En el hemisferio sur ya tengo mis dudas. Creo que girará del este. Pero vamos, yo creo que el viento casi siempre viene. Porque irse se va después de venir. No creo que se vaya el viento antes de venir. O sea que el viento se va, el viento viene. Porque sí. Se va, no se va antes de venir, digo yo. Bueno, yo creo que el viento siempre viene.
Pero esto es muy interesante.
En el hemisferio norte viene del oeste.
¿Pero
en
por
el sur,
qué?
Que lo cuenten no. Los que estén en el hemisferio
pero
sur.
Pero vamos a ver, vamos a ver.
¿Qué sentido
entonces
tiene eso?
El viento viene de oeste a veces.
Es claro.
Porque a veces lo que hay es, en el oeste, ¿qué hay?
Viento.
No, poniente.
O sea, si viene del oeste,
si el viento es de poniente, viene del oeste. Claro, si el viento viene del este, es de levante. Si viene del sur, hay sitios donde se le llama viento sur, hay sitios donde se le llama llevet. Si viene del norte, viene del norte. Y hay gente que le llama el terral. Los vientos tienen muchos nombres. Pero ahora, esto de ¿y dónde da la vuelta el viento?
No, y eso es importante. En cuatro vientos, aquí en Madrid.
Por las cuatro esquinas del viento. Esto es un poema. Bueno, luego diré de quién.
¿Dónde da la vuelta el viento? Pero incluso de dónde nace el viento. Si lo piensas así,
claro,
¿dónde nace? ¿Dónde nace el viento?
¿Dónde nace el viento? ¿Dónde muere el viento? Esto que llame algún meteorólogo.
Eso, ¿dónde nace
el viento?
¿Dónde nace?
En las altas presiones.
La música tiene que nacer.
¿Dónde nace el viento?
En las altas presiones. Oye,
¿dónde nace el viento? ¿Dónde da la vuelta?
Pero cuando nace...
¿Llega para dar la vuelta o se acaba antes?
Cuando nace no viene ni del oeste ni del este, está naciendo.
Pero además,
¿pero dónde nace,
puede decir
Pilar?
Que el viento da la vuelta,
naciendo?
Si no se acaba, da la vuelta a la tierra una y otra. El viento.
Otra pregunta.
El viento de hoy es el viento, el mismito que es de ayer, que da la vuelta.
Que va, por ejemplo, hacia Italia.
Dice, no,
y luego vuelve.
Yo estoy en la playa, ¿no? Estoy mirando pa poniente y el mismo que viene es que viene de levante y ha dado la vuelta.
¿Sabes por qué?
En el techo.
Porque viene y va.
Claro.
Viene y va.
Efectivamente. Ha llegado a la columna de Hércules, ¿no?
Ay,
tú imagínate que está en Cádiz, ¿no?
Que sí.
Entonces viene el viento que te viene de Sicilia, ¿eh? Te viene de Sicilia, que huele, el viento de Sicilia huele un poco a berenjena. Entonces da la vuelta. Da la vuelta ahí en las
cuatro carreteras.
No, en las columnas de Hércules.
En las columnas
de Hércules, en el estrecho.
Sí.
Y ya se vuelve para Málaga.
Ya huele de otra manera.
¿A ti no te han dicho nunca qué es el viento?
El aire en movimiento.
No. ¿Sí? Tus orejas en movimiento. Cuando antes contemos el chiste,
La pregunta no es dónde da la vuelta al viento, sino dónde nace y dónde muere.
No, la pregunta es la original, que es si el viento va o viene.
Eso
no
depende de
a la gente.
Eso depende de dónde nace y dónde muere.
Bueno, y Tono no tiene nada que decir esta tarde.
Tono está trastornado como
ejemplo,
estoy yo. Es que no es normal.
¿Podemos,
esto?
¿Podemos decir que las esquinas del viento son una metáfora o son una realidad?
607-1506 602, por favor, mira, déjanos ahí tu mensaje. 607-150602. ¿El viento qué? ¿El viento viene o va?
Cuando lleguen los bomberos, nos apuntarán con sus lágrimas de cristal.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Los especialistas coinciden en que el consumo de pornografía afecta al cerebro de la misma manera que lo hacen las drogas.
La edad de inicio en la pornografía se sitúa entre los 8 y los 11 años.
Puede hacer que desde bien pequeño se tome como modelo algo que es irreal, algo que es machista y violento.
Con la curiosidad de un niño al final que tiene 8 años, pues ya está buscando aquí palabras.
Bueno, los expertos sitúan de hecho el consumo de porno como uno de los factores que explican el auge exponencial de las agresiones sexuales.
3 de cada 4 reconoce que buscan contenidos en los que la mujer es denigrada, maltratada.
Y en la pornografía no hay consentimiento.
No, es que el no siempre significa sí.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera.
Están más cerca de ti. Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano da.
Decide tu viaje para este verano. Selva Negra, Polonia, Irlanda, Rumanía. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Mapa Tours.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La llegada del buen tiempo tiene muchas ventajas, como disfrutar al sol con una cervecita. En Carrefour, solo por ser socio del Club Carrefour, ahorras el 20% en todas las cervezas, acumulable en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 26 de mayo en tiendas web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Démosle paso! Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Robert Kaplan es uno de los mejores periodistas, analistas políticos, escritores y viajeros del mundo. El telar del tiempo es su último libro. Hace un análisis de lo que ha pasado en los últimos años en el Gran Oriente, que comprende desde el Mediterráneo hasta China. Thank you for joining us, Robert. Thank you.
It's my pleasure.
¿Por qué analizar, por qué has querido analizar esta zona tan grande del mundo con culturas tan diferentes?
Porque
pienso que cualquier lugar entre Europa y la China central comparten algunas características. Son áridos, lo que significa que tienen muy poca agua en el suelo. Ha habido muchos imperios y reinos y siempre han tenido una batalla por la estabilidad. Y en este periodo de la historia, los regímenes de los que hablo están luchando por la estabilidad, tratando de encontrar un camino intermedio entre la anarquía en un extremo y la tiranía en el otro. Es precisamente esa lucha por encontrar un camino intermedio lo que une a esta zona.
Dices que para entender el mundo hay que usar una perspectiva de long duré, de ciclos históricos largos, que no se entiende lo que pasa en Medio Oriente sin tener en cuenta, por ejemplo, el Imperio Otomano. ¿Cómo nos podría ayudar esta perspectiva para entender las guerras de Ucrania y Gaza?
Los medios de comunicación cubren lo superficial, pero hay un gran trasfondo que tarda décadas y siglos en transmitirse. De hecho, como he escrito, Oriente Medio, el Gran Oriente Medio, no ha encontrado todavía una solución al colapso del Imperio Otomano, porque cuando los otomanos gobernaban desde Argelia hasta Irán, no había batallas terrestres por quién poseía qué, porque todos debían lealtad al sultán en Constantinopla. Fue con el colapso del Imperio Otomano cuando todos esos problemas pasaron a un primer plano, como los israelíes contra los palestinos, los judíos contra árabes o los kurdos contra árabes en Mesopotamia. Todos esos problemas que fueron generados por el colapso del imperialismo en Oriente Medio, y es el longue duré. La long duré en Ucrania es la interminable lucha entre rusos y ucranianos para determinar exactamente qué es Ucrania. ¿Es un país independiente? ¿Es parte del Imperio Ruso? Una vez más, las preguntas históricas imperiales son: ¿qué está pasando realmente hoy en día? ¿Qué es lo que se está debatiendo ahora? La guerra palestino-israelí no es más que otro ejemplo de lo que ocurrió cuando se derrumbó el Imperio Otomano. 100 años después, seguimos sin solución a este colapso. Porque la gente no se pone de acuerdo de manera pacífica sobre quién controla qué territorio.
Tú también insistes en que es necesario comprender la cultura que hay debajo de la política. ¿Por qué es tan importante conocer las culturas para conocer el mundo y para interpretar la política?
Porque todos los políticos son la expresión de culturas subyacentes. ¿Sabes? Yo soy conservador. Y un conservador cree que la cultura determina todo, no la política. Soy un conservador moderado, pero creo que la cultura es muy importante. Es una forma de determinar la realidad política, y lo que estamos viendo ahora, tal y como he dicho, es que Oriente Medio está intentando llegar a un acuerdo no solo sobre quién es dueño de qué, sino sobre un término medio entre la tiranía en un extremo y la anarquía en el otro.
Pero la globalización no ha acabado con las diferencias culturales.
La globalización es una forma de comercio y economía. No es una respuesta segura en absoluto. Las personas más afectadas por la globalización suelen ser las élites. En la superficie, la gran mayoría de la población de cada país no se ve tan afectada por la globalización como las élites. Las élites vuelan en jet privados de una parte a otra del mundo. No podemos asumir que la globalización es solo superficial, porque está desgarrando los países desde dentro.
but it's tearing countries apart from within.
La razón por la que hay un movimiento populista en Europa, en tantos lugares, es porque partes significativas de la población en Hungría, Francia y otros lugares simplemente no aceptan la globalización. Lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos, y la guerra entre Israel y Gaza es un reproche a la globalización. Y habla de la supremacía del territorio, de quién controla qué y de las identidades étnicas y religiosas.
¿Tú piensas que se ha acabado el tiempo del Estado-Nación y que volvemos a los imperios?
Ambas cosas están sucediendo. El Estado-Nación no se ha acabado en absoluto. Para las élites podría ser, pero los ciudadanos creen firmemente en la supremacía del Estado-Nación. El imperio tampoco se ha acabado. Si nos fijamos en quién tiene el proyecto de imperio más impresionante actualmente en Oriente Medio, es Irán. Irán tiene fuerzas indirectas hasta el Mediterráneo, el suroeste de Arabia, etc. Es un imperio en todo menos en el nombre. Lo mismo ocurre con el imperio chino que trata de reconquistar Taiwán, el imperio ruso que trata de recuperar Ucrania, y vuelvo al punto de partida con Irán. Irán tuvo a los aqueménidas, los sasánidas y los qayares. Todos fueron grandes imperios iraníes, y los ayatolás no son diferentes. Si miras un mapa y ves dónde es Irán influyente en Oriente Medio, básicamente se aproxima a las fronteras de los antiguos imperios persas, y los ayatolás no son diferentes.
Tú criticas que las personas occidentales hemos querido imponer nuestro modelo de democracia. Tenemos que aceptar que en el Oriente Próximo tiene que haber regímenes autocráticos.
No,
pero lo que tenemos que hacer es intentar promover valores. Respetar los derechos humanos, respetar los derechos de las minorías, etc. Y no volvernos legalistas a la hora de imponer la democracia. Se puede progresar en bastantes países sin democracia. Los estados del Golfo Árabe y Arabia Saudí están bien gobernados. Proporcionan buenos estilos de vida a su población. Es un gobierno eficiente. La gente es más o menos libre de decir lo que piensa, siempre que no lo digan muy alto. Existe un contrato social básico entre gobernantes y gobernados. Los gobernados, salvo el gobierno, que está al mando, y los gobernantes, el gobierno, los emires, sultanes y reyes, proporcionan una administración muy eficiente. Este es un ejemplo de buen gobierno sin democracia.
Robert Kaplan, thank you very much. It had been an honor to speak with you. Thank you.
Thank you.
Son las 5:48 de esta tarde de viernes, es 24 de mayo y te lo estamos contando. Este viernes ha comenzado la gran recogida de primavera del Banco de Alimentos. 30.000 voluntarios por toda España con un objetivo claro, conseguir 4 millones de kilos de comida para más de 1.200.000 personas desfavorecidas. Así que desde hoy mismo y hasta el domingo, pues si vas a tu supermercado habitual, que sepas que te vas a encontrar con voluntarios que te van a decir que, bueno, pues cuando hagas la compra, pues que compres algo más, ¿no? Algo que les venga bien a ellos, al Banco de Alimentos, para así ayudar a un montón de gente, ¿no? Y así, kilo a kilo, pues conseguir realmente ese objetivo, que es el objetivo de todos nosotros, ¿no? Todos los que queramos participar en esta iniciativa. Hay otras maneras, además, de participar, ¿no? Ya no solo comprando la comida, es decir, el kilo de lentejas o de garbanzos o la botella de aceite, que sigue siendo importante. Bueno, pues esto, como decimos, es una acción por toda España y nos vamos a centrar en lo que está pasando en Alicante, porque a las puertas de un supermercado en esta ciudad de la Comunidad Valenciana se encuentra nuestro compañero Juanfran Millán. Hola, ¿qué tal, Juanfran? ¿Cómo estás, Juan Francisco?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué hay movimiento? ¿No hay movimiento? ¿Cómo están las cosas por ahí?
Bueno, digamos que hay movimiento, hay un goteo constante. Es verdad que las compras no son muy grandes, los típicos carros gigantes hasta arriba. Yo creo que eso llegará mañana, ¿no? Un poco cuando toda la familia sale a hacer la compra todos juntos en la jornada de sábado. Así que, bueno, hay goteo constante, que es lo importante. Aquí estamos a las puertas de uno de los 93 supermercados de Mercadona en la provincia de Alicante. Aquí, Pilar, te lo comentaba antes, no vemos la típica mesa a la entrada del supermercado con las lentejas, con la pasta, con esos alimentos no perecederos. Aquí las donaciones son económicas, se hacen directamente cuando pagas tu compra en la uh-huh. caja. Esto permite, bueno, que el Banco de Alimentos también distribuya de mejor manera seguramente esos alimentos, ¿no? Pueden comprar incluso alimentos frescos para esas familias que lo necesitan.
Al tener efectivamente esa donación en dinero, pues mira, a lo mejor no se encuentran de repente con un montón de arroz, pero que está muy bien, pero que a lo mejor necesitan pues claro. esos alimentos frescos o quizá más aceite y no lo tienen y esto lo pueden comprar ellos mismos.
Eso es. Los voluntarios hoy, es verdad que van de un supermercado a otro. No son muchos y les toca multiplicarse. Va a ser mañana cuando se incorporen todos para esa jornada que te decía que se espera que sea la más importante de todo el fin de semana, ¿no? De esta recogida de primavera. Estos voluntarios son fundamentales para recordar a los clientes la necesidad de donar, para ayudar a muchas familias que lo necesitan, que por desgracia cada día son más. Solo en Alicante el Banco de Alimentos ayudó, para que nos hagamos una idea, a 36.000 personas en 2023, el año pasado. Uno de los voluntarios ilustres en esta zona es José Álamo. Por el nombre me decía, no me van a conocer mucho. Tú llámame canario porque seguro que así me conoce mucha más gente. Y enseguida vais a entender por qué le llaman canario. Lleva 6 años como voluntario. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Juanfer.
Te quería preguntar las primeras sensaciones en este primer día de recogida. ¿Son buenas? ¿Estáis contentos con la respuesta de los ciudadanos?
A fecha de ahora mismo estamos bien. Mañana es el día fuerte nuestro, el verdadero, el día fuerte. Uh-huh. Día fuerte nuestro mañana.
Bueno, habrá que esperar entonces a mañana. José, ¿por qué los que te escuchan, los que te escuchamos, por qué les dirías tú que participen en esta gran recogida?
¡Uy! ¿Por qué, Dios mío? ¿Qué quieres que te cuente? Pues mira, llevo 6 años de voluntario, estoy viendo cada día más familia y es duro, ¿eh? Es duro. No es lo mismo estar fuera de esto que dentro. Una vez que estés dentro, te das cuenta, Pilar, de lo que hay.
De las necesidades, ¿verdad?, de mucha gente.
La verdad que sí, Pilar.
Y para los que donemos este fin de semana, para alguien que a lo mejor nos escucha y dice, yo quiero participar, pero a lo mejor no puedo dar mucho. ¿Lo Mira, mucho o lo poco, todo importa?
Todo importa, todo importa. La verdad que, aunque sea un euro, uh-huh. que a un euro, es mucho dinero. Y con ese dinero lo que podemos comprar son productos que no suelen entrar en el banco de alimentos.
Claro.
¿Sabes?
¿Cómo, por ejemplo?
Pues mira, cosas frescas.
Claro.
Leche para niños, potitos para niños. La verdad que te estoy hablando y me estoy emocionando, porque yo lo vivo.
Y se nota. Bueno, pues aquí queda dicho y este mensaje para que cualquiera que nos escuche entienda que su donación es muy importante y, como tú bien dices, desde un euro, desde lo que pueda cada uno, que no dejen de participar, ¿verdad?, en esta gran recogida de primavera del Banco de Alimentos. Pues José Álamo, gracias, que sigas con tu labor, ¿eh? Un abrazo.
Dime, Pilar.
No, que gracias por todo y que sigas con esta labor tan importante, que un abrazo fuerte.
Pilar, si me das un segundo, ¿Me das un segundo?
Sí.
Dale las gracias a los supermercados que están colaborando con nosotros. Mercadona, Aldi, Día, el Spar, a toda esa gente, gracias de corazón.
Bueno, pues gracias a ti. Juanfran, bueno, pues nada, hay que colaborar, ¿eh? Y lo ha dicho bien claro y nos ha expresado sus motivos, además, José Álamo, que como tú bien dices, pues se nota todo un personaje, ¿eh?
Sí, ya lo creo. Aquí siguen las donaciones y esperemos que sigan durante todo el fin de semana y se llegue a ese objetivo del Banco de Alimentos.
Ojalá que sí, Juanfran, gracias.
Gracias a ti, Pilar, hasta luego.
Quiero verte amanecer, verte anochecer, si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti. Sean noticia las canciones que escribí pensando en ti.
Nos dejamos llevar por el viento.
Ay, qué bonita canción tiene que leer en su pilar,
contestadores de vacío de gente que
no. Escuchas la canción y parece que está soplando el viento, ¿verdad? Ah. Bueno, ¿el viento viene o va? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué bueno, dice la gente?
A ver, ¿qué dice Miguel Ángel de Moral de Calatrava?
Buenas tardes, gente. El viento, si te viene de frente, viene, y si es de espalda, pues va, ya está, simplemente.
¿Seguro?
Mi criterio, que la mancha pura y dura, el aire viene, madre mía. Viene y va, las dos cosas. Claro. De frente viene y de espalda va, creo yo. Así que un saludo, gente.
De frente viene y de espalda va.
De espalda va.
Vale, pues ya está.
Venga, a ver, para esta oyente el viento va, viene y más cosas.
Hola, gente. Pues yo diría que el viento va, viene y te envuelve. Porque a veces viene, te da un empujón, se vuelve a marchar, luego vuelve en otra dirección, te pilla desprevenida, te da otro empujón, se vuelve a marchar. Vamos, que va y viene por todas direcciones. Un abrazo, gente.
Vale, ¿y la ventolera exactamente qué es? ¿No? Que te da una ventolera,
pues
¿no?
Es el viento muy mosqueado.
¿Sí, no? Bueno, pues esta es la cuestión. ¿El viento va o viene? Queremos respuestas en el 607-150-602. Bueno, hablando de música, ojo, porque la que viene ahora es Rosalén.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguimos con más noticias. Las empresas buscan, cada vez más, retener el talento de sus empleados incentivando su compromiso con la compañía. Es lo que afirma Eva Tomás González, directora del canal Corredores y Brokers en AXA. AXA cuenta con un plan de retribución flexible al alcance de todo tipo de empresas, de cualquier sector y tamaño, poniendo así nuestro granito de arena para que las empresas puedan ofrecer mejores condiciones a sus empleados a la hora de contratar los seguros de salud, vida, ahorro y accidentes. Destaca la atención médica personalizada o los programas de medicina preventiva en salud o la inversión en fondos de reconocido prestigio. Estos seguros ofrecen, en definitiva, ventajas fiscales que refuerzan la compensación salarial, reducen el absentismo e incrementan la satisfacción laboral sin que la empresa tenga que invertir más. Infórmate en axa.es/seguros-empresas para descubrir cómo AXA puede beneficiar a tu empresa y a tus empleados.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Piensa en un producto, pero no en uno cualquiera, en uno de las mejores marcas. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra Cosur Origen o un Asburger de Angus Miguel Vergara? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos miles de productos de las mejores marcas, igual que estos, a 3x2. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Todo eso.
Condiciones en Peugeot.es.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Qué viento hace?
¿Viento?
Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.